Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana, en este día tan precioso que Dios nos da. Pues vamos a seguir siendo ministrados por la bendita palabra de Dios. Vamos a seguir siendo instruidos en su palabra. Así es que el título del mensaje de hoy es una pregunta, ¿verdad? Es una pregunta y lo vamos a contestar con la misma palabra. La pregunta es, ¿quiénes serán los habitantes de la ciudad que habla la Biblia? Ese es el título del mensaje de hoy. Y la respuesta, pues también aquí está en la palabra del Señor. Y ustedes y yo vamos a hacer la evaluación que nuestra vida tiene que ajustarse a los requisitos que establece Dios en su palabra para poder llegar y ir a vivir en la ciudad que Dios tiene preparado. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra del Señor, para poder entender un poco el contexto, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El día de ayer, precisamente por la tarde, entregamos precisamente los restos de una de nuestras hermanas que fue muy fiel al Señor. Yo lo miré servir en muchas áreas en la iglesia. Lo miré participar. Muchas veces llegaba conmigo, ahora lo puedo expresar porque ya no está. Muchas veces llegaba conmigo y decía, hermano, aquí traigo este dinero. Porque ustedes conocen a los necesitados en la iglesia, aquí está este dinero para que lo puedan dar a los necesitados. Y lo cierto es de que al finalizar su carrera, pues uno dice, bendito sea Dios. Porque ella, pues la hermana Telvina, que estuvo aquí entre nosotros, luchó, de veras luchó por hacer la voluntad de Dios. Quiero decirles, hermanos, que todo lo que nosotros podamos tener en esta vida, todo se queda. Todo se queda. Nuestra recomendación como predicadores, como mensajeros de Cristo es, no le ponga su corazón a las cosas materiales que tiene. Nosotros ponemos nuestro corazón con qué facilidad por las cosas materiales, por lo terrenal, hermanos. De veras. Mi carro, mi casa, mis hijos, mi mujer y todo mío, mío y mío. Yo quiero decirles en esta mañana una de las grandes realidades que habla la Biblia. La palabra del Señor. Desnudos venimos sobre esta tierra. ¿Y qué más? ¿Qué se puede llevar usted de todas las fortunas? Nada. Como dijo aquel hombre un día, miren, yo quiero que cuando yo muera, por favor, que me puedan enterrar con todos mis bienes, con aquel semejante aparato, un carrón que... Pero, ¿y eso para qué? Contaba un hermano que fueron a hacer un agujero para enterrar un cuerpo, pero encontraron ropa nueva. ¿Qué se puede llevar uno de esta vida, hermano, de veras? Nuestra recomendación siempre ha sido, nunca le pongamos nuestro corazón a lo terrenal. De veras. Haga buen uso de ello. Ahí estamos. Si Dios le da un poquito más, comparta. ¿De veras? Eso es lo que tenemos que hacer. Ah, no, es que se están aprovechándose de mí. No, la Biblia enseña que el que da es más bienaventurado dar que recibir. Pero para nosotros, cuando dicen, ay, es que me regalaron un par de zapatos, gracias hermano por pensar en mí, ¿quién salió beneficiado? ¿El que dio o el que recibió? Pues en nuestra cabecita, en nuestra poca visión de lo espiritual, uno dice, bueno, fui beneficiado. Pero quiero decirles que el que ganó más es el que dio. Así enseña la palabra del Señor. Así es que no hay que poner nuestro corazón, hermanos, en todas las cosas que podamos tener. De veras, ¿no? Así me decía alguien, es que yo no quiero que mi mamá se vaya. Hombre, no se preocupe. Es que yo no quiero que mi hijo se muera, pero sin todo. Yo quiero decirles que todo lo que tengamos en esta vida, todo está prestado. Todo está prestado. Lo importante es, hay que hacer buen uso de lo que Dios nos ha prestado, ¿sí? Haga buen uso de ello, porque de eso depende llegar un día al cielo. El apóstol Pablo dice que hay quienes que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué hacer aquí? ¿Qué hacer allá? ¿Qué hacer lo otro? Y solo piensan en lo terrenal. Pero dice, mas nuestra ciudadanía no es aquí en este mundo. No. Claro, hay que registrarse uno de plano. Si nace un hijo, pues, para que no le cobren multa a los 30 días, pues vaya a inscribirlo en RENAP. Para ya más de eso, pues ya le va a tocar que pagar multa. Hay que inscribirse, pero es un requisito como parte de que formamos parte de un país. Pero nuestra visión como creyentes debe de ir más allá, ¿sí? Yo los quiero llevar a esto conforme la palabra del Señor en esta mañana. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación. ¿Saben ustedes, hermanos, que la palabra del Señor dice que carne y sangre? No. Ahí está. Así es que si usted le ocupa mucho tiempo por cuidar esta carne, le dedica mucho tiempo, exagerado tiempo, yo le aconsejo, le sugiero, cambie de forma de pensar, porque al final de todo, esta carne regresará al polvo, ¿sí? De verdad, esto regresará al polvo. Es como cuando usted compra un perfume carísimo. ¿Qué es lo que le interesa? ¿El contenido o el envase? Pues a uno le interesa el contenido, ¿no? Y uno cuida el contenido. Que no se derrame, que no se riegue, que no se eche a perder, porque es lo más valioso. Y al final de cuentas, se termina el contenido, el envase, ¿qué hay que hacer con ello? Usted puede decir, es que este perfume me costó carísimo, carísimo me costó, porque saben ustedes que hay perfumes que valen hasta 2.500 quetzales. Sí. Y uno dice, 2.500 quetzales, hay mucho más caro que eso todavía. Pero a lo que voy es esto, lo que uno compra es el contenido, no tanto el envase. Pues Cristo compró su alma, mi alma, ¿sí? Así es que lo terrenal, ahí estamos. El diablo ha hecho negociazo con tal de cuidar este cuerpo, porque todo va en beneficio a esto, ¿sí? Todo va en beneficio a eso. Que no te envejezcas, que no te salgan las canas, que no te pegue la enfermedad osteoporosis, que no se te pierdan los ojos, que no, y todo es negocio. Ustedes nunca oyen, bueno, aquí sí, ¿no? que debemos de alimentar nuestra alma, ¿sí? Así es que si usted es alguien que le dedica mucho tiempo a lo terrenal, a su cuerpo, a lo físico, cambia de forma de pensar, porque al final de cuentas usted puede cansarse, puede desvelarse por lo terrenal y lo espiritual. Ya. Yo diría que por lo espiritual no escatime nada. Siga luchando, mi querido hermano, como yo lo estoy haciendo también, ¿sí? Vamos a leer otro pasaje en la Biblia. La palabra del Señor habla precisamente sobre existe una ciudad, hermanos. ¿Cuál sería, tal vez dentro de los que ven ustedes que existen ciudades tan seguras? ¿Sí? Existen ciudades donde que alguien robe es un gran escándalo. Por ejemplo, Suiza, por decirles algo. Aquí en Guatemala todavía se vive parte de eso. Yo fui a un lugar donde fui a hacer un trabajo y me dijeron, no hombre, déjese su herramienta ahí, no, aquí no se pierde nada. No creo, le dije, no. No hombre, aquí no se pierde nada, tan así. Yo trabajé en un edificio en la zona 14, ¿sí?, donde estábamos instalando unos pasamanos en uno. En lo que bajé del tercer nivel al primer nivel para ir a traer una herramienta, cuando subía no estaba parte de mi herramienta. Ah, sí, pero estoy hablando cuestión de cinco minutos. Entonces no me convencieron fácilmente. No se va a perder nada aquí, les dije. No se pierde nada. Bueno, está bien. Lo dejé ahí intencionalmente. El día siguiente todo estaba ahí. Hay países tan seguros todavía. Pero como la gente mala que se entera que hay países tan confiados o aldeas o pueblos tan confiados, allá es donde agarran para ir a hacer daño. Por eso que usted mira esos grandes, grandes mantas que colocan ahí en las entradas. Ladrón visto, ladrón quemado. Así aparecen ahora porque como ya no, la seguridad se está perdiendo, ¿no? La Biblia habla de una ciudad, hermanos. Y se menciona, pero infinidad de veces, de una ciudad. Abra ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, solo para que se forme la idea. Tuvo el apóstol Juan la dicha de poder tener la visión. Él estando preso por la palabra de Dios en la isla de Patmos, por causa del Evangelio, de la palabra. Fueron a arrinconar en esa isla tan rocosa donde no había nadie para que se muriera solo. Pero ahí recibe una de las grandes revelaciones de Dios. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Oiga, qué impresionante esto. Yo, Juan, vi, ¿qué dice ahí? O sea que la ciudad que yo les estoy mencionando en esta mañana se conoce como Ciudad Santa. Ya. Sin zonas rojas. En una oportunidad vine yo y le dije a mi familia, marquen el número, pidamos un almuerzo, y así almorzamos en la casa. Y resulta de que ese día registraron y todo. No, disculpe, no le podemos llevarle. ¿Y por qué? Porque donde usted vive es zona roja. Hasta ahí me enteré que vivía en una zona roja. O sea, hasta ahí me enteré solo por un plato de comida. Pero lo que voy es esto. La Biblia habla de una ciudad santa, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los moradores de aquella ciudad están consagrados. ¿Pero a quién? A Dios, definitivamente. Entonces dice: yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Adelántese un poquito ahí en el versículo 10. No, en el versículo 10, sí. Versículo 9 dice: vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad, ¿cómo dice? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Poquitito más adelante, en el versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Un poquito más adelante, versículo 18, aquí está describiendo el apóstol Juan de aquella ciudad. Y el material de su muro era de qué, dice. Oigan eso: piedras preciosas, ¿no? De jaspe. Pero la ciudad era de qué, dice. Semejante al vidrio limpio, vidrio transparente, como ver esto, ¿no? Dice que la ciudad era semejante al oro puro. De ahí las ideas de muchas personas en sacar cancioncitas de calles de oro, mar de cristales. O sea, no estarán lejos de una realidad. Pero la figura que utiliza aquí el apóstol Juan, de una ciudad preciosa, de una ciudad sin parangón alguno, ¿no? Pero la buena pregunta sigue, con ese gran signo de interrogación. Muchos aspiran poder llegar a la ciudad como lo estamos nosotros en esta mañana, ¿sí o no? Somos aspirantes, ¿no? Pero quiero decirles en esta mañana que hay que llenar requisitos. Y si fuera solo levantar la mano para poder ir allá, ya se imaginan ustedes, hermanos, que eso sería pero facilísimo. Pero yo quiero decirles en esta mañana, no queremos engañarlos como pueblo de Dios, pero sí queremos decirles: cerciórese que esté llenando los requisitos que establece Dios en su palabra para ir a morar a la ciudad. Porque si no, tiempo perdido, hermano. De veras. Puede ser que usted pueda estar 5, 10, 15, 20, 30 años metido en una congregación y al final de cuentas, tiempo perdido. No, tenemos que cerciorarnos bien que ustedes y yo podamos estar llenando los requisitos, la condición para poder entrar a la ciudad que habla las Escrituras. Un poquitito más adelante, dice ahí, versículo 18: y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Versículo 21: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad de oro puro, transparente como vidrio. Versículo 23: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ya se formó la idea cómo ha de ser la ciudad que Dios está preparando, ¿sí? Calles de oro, con una preciosidad como no se imagina. Y lo sigue describiendo la palabra del Señor. Por ejemplo, vamos ahí al libro de Hebreos, capítulo 11. ¿Ya lo tienen, hermanos? Aquí se menciona de los hombres que vivieron como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Trate de ponerle atención a lo que le voy a decir en esta mañana, porque aquí hay secretos escondidos. Le puede servirle a usted y me ha servido mucho a mí. Y oiga lo que dice. Versículo, capítulo 11, versículo 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar de donde había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham se menciona como uno de los hombres muy millonarios de aquella época, muy adinerado. La familia de Abraham, él vivía en Ur de los Caldeos. Los caldeos eran considerados personas que les digo, donde había de todo, ¿no? Por ejemplo, usted tiene ideas aquí en Guatemala donde hay pueblos donde no necesita ir a los Estados Unidos. ¿Sí? Aquí en Guatemala hay pueblos donde no necesita ir a los Estados Unidos, tienen lo suficiente. Como por ejemplo, San Francisco el Alto, por decirles algo. Es un pequeño lugar aquí en Guatemala donde, que les digo, sería escaso las personas que irían buscando trabajo a los Estados Unidos, pero de ahí no. Hay lo suficiente, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué otro lugar? Almolonga, ¿no? Pueblos donde tienen lo suficiente. Fórmese la idea que pasa exactamente lo mismo con Abraham. Abraham tenía lo suficiente. Ur de los Caldeos. Los caldeos eran personas con mucho dinero, muchos bienes. Pero viene Dios y le dice: ven, deja todo eso. Y dice que él vivió como extranjero. Lo que les decía hace un momento: usted puede tener tantas cosas, hermanos, pero mi recomendación, nunca le ponga el corazón. Porque si le pone el corazón a lo que usted tiene, le puede pasar como la mujer de Lot. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Viene Dios y le vienen los ángeles. La orden de Dios era: vayan, huyan, no volteen a ver atrás, caminen para adelante. Resulta de que, y caminando, iban, ya habían salido de la ciudad. Viene la mujer de Lot, voltea a ver, pensando en sus gallinas, pensando en sus animalitos, pensando en sus joyas, pensando en todo lo que tenía. Quedó como señal para nosotros hasta el día de hoy, quedó como una estatua de sal. Ahí se quedó. Por eso el Señor Jesús toma como lección y dice: acordaos de la mujer de Lot. Poner el corazón en las cosas que podamos nosotros tener, en los bienes, hermanos, sería el fracaso más grande. Usted puede tener, claro, podemos trabajar de verdad, pero nunca hay que poner el corazón. Ponga su corazón, asegúrelo en Cristo y en su palabra. Ahí sí se los aconsejo. Entonces dice: Abraham entonces salió. Por la fe habitó como extranjeros en la tierra poniendo prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Qué raro, ¿eh? Que morando en tiendas si tenía tanto, ¿no? Tenía cómo construir, tenía cómo hacer, pero no. Dice que aquí, versículo 10. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es?
Dios.
Oigan esto, hermanos. Las carreras de ingenierías que existen en las universidades. Para poder sacar una carrera de arquitectura lleva mucho tiempo. Después de poder sacar una carrera, un título, falta lo más importante, que lo que es la carrera de experiencia. Porque alguien con un buen título no puede construir nada si no tiene experiencia, ¿no? Pero oigan la palabra del Señor, dice que el arquitecto y el constructor de esa ciudad que yo les estoy mencionando en esta mañana es Dios. Solo fórmese la idea, la ingeniería que Dios tiene para poder hacer de verdad. Solo póngase usted a pensar por un momento la capacidad que usted tiene de retener tantas cosas. Yo les hago una pregunta aquí: ¿qué color tenía este edificio hace 15 años? Los que ya tienen tiempo de estar, sí tenía un color similar a eso. ¿Y por qué tiene la capacidad de retener? Solo para que usted se forme la idea, la ingeniería con que Dios nos fabricó, ¿no? ¿Ya se imagina lo que Dios tiene preparado, ¿no? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando por alguna razón el apóstol Pablo un día en Listra fue apedreado por causa del evangelio, así literalmente murió lapidado, así quedó tirado. Lo agarraron, lo arrastraron fuera de la ciudad, lo fueron a tirar, pensando que ya estaba muerto. De hecho, que así pasó. El cuerpo ahí lo dejaron tirado. En ese lapso de tiempo, Dios le permitió al apóstol Pablo entrar al tercer cielo. Dice que vio y oyó cosas, ¿qué dice? Que es inefable, hermanos. Cuando usted mira algo bonito, ¿qué dice usted? ¿Cómo se expresa? Maravilloso, dice uno, ¿no? O sea, porque aquello es bonito. Qué chulo se ve eso, dice uno. O sea, se expresa uno. La expresión que utilizó el apóstol Pablo de haber todo lo que, de tener la dicha de poder ver lo que Dios tiene preparado para todos los santos, los fieles, viene el apóstol Pablo y dice: cosas gloriosas, maravillosas, inefables, que no les he dado al hombre a entender. Así es que en la ciudad que Dios tiene preparado para nosotros, maravilloso. ¿Quién no quiere ir allá, no? Pero me interesa también transmitirles a ustedes las condiciones, los requisitos que Dios establece. Porque esperaba una ciudad, dice. Versículo 10. Dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan, aquí se habla de una patria, ¿verdad? Patria. Que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué dice? O sea, eso no es cuento. El mismo Señor Jesús, que vivió así, literalmente, hace exactamente 2019 años, porque la historia se cuenta a partir de la muerte del Señor Jesús. Año 1, año 50, año 100, año 1000, ahora estamos en el año 2019. El Señor Jesús lo dijo literalmente: voy pues a prepararles, ¿cómo dijo? Lugar. O sea, existe un lugar. La idea que tiene mucha gente, ir al cielo, qué aburrido hacer eso, ir a sentarse uno a... No, yo quiero decirles, escudriñe la palabra y el panorama de lo espiritual se le abrirá. Muchas personas tienen la idea que la idea errónea de ir al cielo es ir a sentarse, estar postrado todo el tiempo ante Dios. No, 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 no. Mejor infórmese bien. O como la idea que tienen muchas personas de ir al infierno. O eso es la idea que tienen muchos jóvenes, rebeldes, muchos jóvenes que no conocen la voluntad de Dios. No, seamos amigos del diablo, así hagámonos cuates del diablo, porque así en el infierno, allá vamos a ir a chupar con el diablo, allá vamos a mandar. No, 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 tampoco, no, no, no. El infierno no le pertenece al diablo como dueño, no, no, no. El infierno está hecho para que el diablo sea castigado. Y en cuenta todos los rebeldes, todos los que hacen cosas malas, ahí serán castigados. Pero el diablo no tiene autoridad ni dominio en el infierno. Entonces, la idea entonces errónea que muchas veces muchas personas tienen es la ignorancia de las Escrituras. Lea, conozca. Ahí está la voluntad de Dios plasmado para usted y para mí. Pero lo que voy es esto, hay una ciudad que Dios tiene preparado para nosotros. Leo otro pasaje, Apocalipsis capítulo 22. Voy a empezar a entrar de lleno a las condiciones para poder entrar a esa ciudad. A la ciudad que Dios tiene preparado para sus fieles, para sus hijos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Oigan, aquí ya comienza, hay una serie de requisitos, pero en esta mañana no me daría tiempo a explicarles a todos, pero por lo menos con la ayuda de Dios, con la inspiración de Dios en mi vida, poder transmitirles a ustedes, hermanos, en esta mañana. Dice, versículo 14. Bienaventurados los que lavan, ¿qué dice aquí? Sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Qué bonito, ¿no? Cuando usted lo inviten a una reunión, hacemos una reunión bien importante. Uno se pone las mejores vestiduras, ¿no? ¿Sí o no? No se ponga las peores, porque si no lo van a sacar de ahí, seguro. Seguro, lo van a sacar de ahí. Como le pasó a aquel hombre que la Biblia dice que fue invitado a una boda. Ese se fue como él quiso. Y en la boda, el dueño de la fiesta llegó y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de bodas? Así es que mejor, para afuera, para afuera, para afuera. Sacadito lo hicieron, ¿no? Para poder tener derecho al árbol de la vida hay que lavar las ropas. Es una figura que se utiliza aquí en las Escrituras. Ahora se los explico qué símbolo tiene lavar uno las ropas. Este es metafórico. Tener la ropa limpia significa que usted lleve un corazón limpio para poder entrar al cielo. El Señor Jesús lo dijo un día: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿verdad? Esa es la figura. No es que uno va a entrar con ropa bien planchadita, nítida, no, no, no. Se está refiriéndose a un corazón limpio, que no lleve amarguras, que no lleve resentimientos, que no lleve inconformidades con alguien, que no lleve pecados ocultos en su vida, que no lleve nada de eso. A eso se refiere. Bienaventurados los que lavan sus ropas para poder tener derecho al árbol de la vida. Lo siga leyendo. Y para entrar, ¿qué dice? Leo una vez más para que comprendamos el contexto del mensaje. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Oiga lo que dice. Lavar sus ropas. Para poder entrar entonces a la ciudad, tenemos que ir con un corazón limpio, ¿sí? Y ahorita es la oportunidad que el Señor nos está dando para poder tener un corazón limpio. Sí. Ya última hora, ¿no? Ahora es la oportunidad. Sobre toda cosa guardada, guarda, cuida tu corazón. Porque en el corazón se pueden guardar muchas cosas. Mas los perros estarán fuera, dice. Es una figura. Así el Señor lo utilizó. Los perros estarán fuera. Ustedes se dan cuenta que los perros realmente se mantienen afuera. Tal vez ahora ya no, con tanto derecho de humanos, derecho de animales, derecho de no sé qué. Ahora los perros están ya no afuera, sino que... Pero la palabra del Señor dice, los perros estarán fuera. Pero es una figura también. ¿Por qué el Señor toma la figura de un perro? ¿Cuál es la figura que se toma aquí? Se lo voy a explicar rápidamente. Resulta de que los perros tienen algo. Y es que un perro va y vomita. Por la tarde regresa a comer otra vez su vómito. Eso es natural en un perro, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y por qué el Señor lo pone como un ejemplo para nosotros los aspirantes al cielo? Los que queremos entrar un día a la ciudad. ¿Por qué el Señor pone eso como un ejemplo? El ejemplo, la figura es tan impresionante. Cuidado, hermanos, con regresar al pasado, ¿sí? Si usted renunció a muchas cosas por serle fiel a Dios, por amar a Dios, yo le recomiendo, busque no regresar al pasado. Porque si uno regresa al pasado, entonces se cumple la figura que acabo de leer. Dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros. Uno de los pecados terribles precisamente es consultar a los brujos, buscar a un curandero, buscar a los hechiceros, buscar un centro de adivinación. Cuidado, eso no es para usted, ya, que busca a Dios. Eso no. Es un pecado condenado en las Escrituras. Dice, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios. Oigan, eso es impresionante, hermano. Estamos viviendo en un tiempo donde el pecado de la fornicación pareciera tan normal aquello. Yo paso continuamente en lugares donde para echarle combustible a mi vehículo, los preservativos que venden por todos lados. Ahora lo venden en la tienda, ahora lo venden y por todos lados. Solo ahí se forma usted la idea de cuánta fornicación hay en el mundo. Los autohoteles se llenan en determinadas fechas. Un día me sorprendió tanto. Había mucho tráfico en un lugar y una señorita con su mochila, que venía del colegio igual, un estudiante, venían saliendo de un hotel. Y uno dice, no hay que pensar mucho de dónde vendrán, ¿no? A lo que voy es esto. La fornicación anda circulando en la vida de la juventud de hoy en día. Tú quieres entrar al cielo, mi querido joven. Preserva tu cuerpo para el Señor. Siempre fórmate la idea que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mas los fornicarios estarán fuera. O sea, el pecado de la fornicación. Aquí dentro de la iglesia. Cuando se da un pecado de eso, hemos tenido que tomar decisiones tan firmes. De verdad. Hemos tenido que decir que no vayan a comer a la cafetería. Si alguien cae en un pecado de eso, que no coma en la cafetería con los demás. Porque el pecado de la fornicación contamina. Contamina, como usted no se forme la idea. Y así lo enseña la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de llevar una vida santa, una vida entregada a Dios. Porque queremos entrar por la ciudad que habla la Biblia. Por eso dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Aquí están las condiciones para poder entrar a la ciudad. No hay mentiritas grandes ni mentiritas pequeñas. No hay tales que alguien puede decir: ah, la forma en que está mintiendo el niño, qué gracioso. Gracioso no es. Pecado es pecado. Quiero leer otro pasaje rápidamente porque el tiempo se nos está yendo. Segunda de Pedro, segunda carta que escribió el apóstol Pedro a la iglesia. Capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, se está refiriéndose al sistema, al cosmos. Ya. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar, como dice? En santa. ¿Y qué dice? Qué bonito como le enseña la palabra del Señor. Todo esto que vemos un día. Dice que y todas las obras que en ellas hay, uno puede decir: ala, pero qué mansiones las que hay. Qué diseño, qué arquitectura impresionante. Sí, pero todo eso va a ser desecho, ¿no? Todo. Uno puede decir: qué piedras, como dijeron los discípulos. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado, que no sea derrumbado. Entonces dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa, piadosa manera de vivir. O sea, que profesan piedad. Jóvenes, quieren un día entrar al cielo, sujétense a sus padres. Obedezcan lo que la palabra del Señor dice. Mujeres, un día quieren entrar al cielo, sujétense a lo que la palabra de Dios establece. Maridos, hombres, queremos entrar un día al cielo, obedezcamos lo que la palabra del Señor dice. Si no, lamento mucho decir, no hay entrada por las puertas de la ciudad. No se puede. Dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados. ¿Qué dice? ¿Qué se le llama elementos? El agua es un elemento. Alguien podría decir: y el agua agarra fuego, hermano. Sí. No recuerdes lo que pasó con el profeta Elías, ¿no? Dice que el fuego hasta lamió el agua que estaba ahí en la zanja. Sí, agarra fuego. El aire agarra fuego. Ja, no se imagina, yo trabajo algunas veces con gases, con aire, con químicos, así como eso. Aire, un poquito de gas, fuego seguro y destruye todo. El hierro. Todo lo que, los elementos, siendo quemados, se fundirán. O sea, todo lo que vemos hoy en día. ¿Pero por qué va a demoler Dios todo eso? Se demuele algo viejo, ¿sí? Para hacer algo nuevo. Pues este mundo está tan contaminado. Está tan contaminado. El aire, el ozono, los mares, los ríos. Yo recuerdo hace 30 años, un poquito más tal vez, fui a aprender a manejar moto allá por Sabana Arriba. Recuerdo que pasaba un río limpio por ahí. Se conoce como Río de las Vacas, se conoce. Ahora es puro drenaje, ¿no? Puro drenaje. Todo está contaminado. Todo se está acabando. Honduras metió una demanda contra Guatemala. Tanto plástico que lleva el río Motagua. Tanto plástico. Un basurero se está convirtiendo esto. Pues un día quiero decirles, Dios va a demoler todo esto. Y en cuenta todos los hombres impíos. Por eso dice aquí, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué dice ahí? Todo lo nuevo es precioso, ¿no? ¿Verdad? Todo lo nuevo es precioso. ¿Qué prefiere usted, una bicicleta vieja o una bicicleta nueva? Todo lo nuevo es precioso. ¿Qué prefiere, una moto vieja o una motocicleta nuevita? Lo nuevo, ¿no? Igual, un vehículo viejito o un moderno, pues lo nuevo. ¿Qué prefiere, un mundo viejo o un mundo nuevo? ¿Qué prefiere, un cuerpo viejo o un cuerpo nuevo? Pues ahí fórmese la idea, hermano. ¿Quiénes son los que van a llegar a morar en la ciudad que habla las Escrituras? Criaturas nuevas. Procure que haya disfrutado la experiencia del nuevo nacimiento en su vida, ¿no? ¿De veras? Yo no sé, hermano, si yo nací de nuevo. No, hombre, no. Eso no vale. Claro que debe de saber si ha nacido de nuevo o no. Porque si no ha nacido de nuevo, tiempo le está dando Dios. Dice aquí. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, ¿cómo dice ahí? Diligencia, presteza. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él. ¿Cómo dice ahí? Cuidado con que manches tu vida. Me acabo de enterar que una patoja dejó su casa, se fue no sé ni dónde. Manchaste tu vida. Sí. El otro día me enteré que un grupo de muchachos se fueron a meter, no sé, a hacer qué cosa. Manchaste tu vida. ¿Por qué manchas tu vida? No. El otro día me enteré que una mujer puso en demanda a su marido. Manchando tu vida. ¿Por qué manchas tu vida? De veras. El otro día me enteré que un muchacho que se juntaron los primos, que no sé qué, que no sé cuánto, se fueron a fastidiar y resultó echándose una cervecita con ellos. ¿Por qué manchaste tu vida? Procura, dice la palabra del Señor, ser hallado delante de él, ¿sin qué dice? Sin mancha. No lo estoy diciendo yo, hermano, solo se los estoy leyendo en esta mañana. Los requisitos para poder entrar al cielo. Y yo tampoco, así se los digo, yo no tengo ni un cuello, yo también tengo que sujetarme a lo que yo les estoy leyendo en esta mañana. ¿De veras? Qué lindo sería que yo tuviera cuello. No. Aquí el compromiso, la responsabilidad va para mí también y para usted que me está oyendo este mensaje en este día. ¿Qué va a hacer con lo que ha oído? No sé. La responsabilidad se lo dejo también en sus manos. Por eso dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él. ¿Cómo dice ahí? Sin mancha. No te manches con la pornografía. De veras. No te manches, no te contamines más. Ten cuidado. Sin manchas, ¿y qué dice? Irreprensible. Irreprensible en paz. Y un pasaje para finalizar. Dice ahí Hebreos capítulo 12. Con esto vamos a terminar el mensaje de esta mañana. Capítulo 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no se podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado o traspasado con dardo. Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Cómo dice ahí, hermano? A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están, ¿qué dice? Oigan eso, hermanos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Me detengo un momentito, así se lo voy a explicar ya con pocos minutos que me quedan. ¿Ante quién se ha acercado usted? Dice que al Dios, a la ciudad del Dios vivo, al juez justo, a los espíritus de los justos, dice aquí, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Versículo 23 dice, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Saben ustedes? En los centros educativos, en las escuelas que existen aquí en Guatemala, por ejemplo, alguien llega a ser un profesional. Alguien culmina en alguna su carrera tan importante, que destaca, queda su nombre inscrito en un libro y es pagado poder estar uno inscrito en ese libro. Aparte de que es pagado, es muy difícil, pero lo cierto es que queda uno inscrito en un libro y ese libro se conoce como el libro. A ver quiénes están aquí inscritos formalmente en una carrera universitaria. Casi ninguno. Bueno, allá veremos. Pero ese libro se llama Libro de Oro. Así se llama. Libro de Oro se llama. Porque ahí va a aparecer su nombre en ese libro, que usted es un profesional. Que usted es una persona importante. Que aparece su nombre inscrito en ese libro que se llama Oro. Yo quiero hablarles en esta mañana, no de ese libro de oro. El libro de la vida. Cerciórese, mi querido hermano, porque que su nombre aparezca inscrito en el libro de la vida. Porque cuando el Señor llame a su presencia, todos los que vamos a tener entrada, los que vamos a entrar por la puerta, los que vamos a ser moradores de aquel lugar, tierra nueva, cielos nuevos, tiene que estar inscrito. Lamento mucho decirle, no hay colados. Colados son aquellas personas que se meten bajo de agua. No, al estilo, ¿por qué el presidente de los Estados Unidos está deportando tantos? Porque hay muchos colados, ¿verdad? O se conocen como mojados. Se fueron a la aventura y lograron llegar y todo eso. Corren el peligro que lo saquen, ¿no? Pero si entra uno ordenadamente para la autoridad, pide sus documentos y uno presenta, tiene derecho, no hay ningún problema, no hay. Pues lo mismo pasa, para poder entrar al cielo, hermanos, no van a existir colados. No. Todos los que con la ayuda de Dios vamos a entrar al cielo, hay que entrar por el orden que Dios ha establecido. Así lo enseña la palabra. Así es que no hay cuello. Hermano, yo quiero contarle que yo soy amigo del pastor. Muy amigos podemos hacer, pero no hay cuello. Su carrera es personal, ¿sí? Hermano, yo quiero decirle que yo soy hijo del pastor. No hay cuello. Nada. Entre por la puerta como enseña la palabra. Inscritos en el cielo. Inscritos para poder ser morador de la ciudad. Y dice, versículo 26, a la voz del cual, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde el cielo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana.